COPE Cantabria.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos y buenas tardes. Desde COPE Cantabria, 10 minutos por delante para repasar la actualidad en nuestra comunidad autónoma. Y les habla Katia Nogueira Pi. Como saben, ya ha entrado en vigor el nuevo semáforo y desde hoy es obligatorio el pasaporte COVID en toda la región. 50 municipios además se enfrentan a restricciones más duras y tendrán que cerrar el ocio nocturno. Y gracias porque Sanidad reconoce que en estas fechas serían necesarias otras medidas más duras, como son el toque de queda o limitar al máximo el número de personas en las reuniones familiares. Sin embargo, el director de Salud Pública, Reinhard Wallmann, ha reconocido aquí en COPE que esas medidas ya son muy difíciles de aplicar.
Y limitar también reuniones familiares, esto va en el ámbito de derechos fundamentales. Eso requiere el visto bueno del Tribunal Superior de Justicia. Esas medidas son muy difíciles de decretar, no se pueden hacer de un día para otro. Desde luego, la recomendación la doy. O sea, limitar las reuniones familiares es una recomendación clara.
Y es que sin poder limitar los derechos fundamentales, todo queda a la responsabilidad personal de cada uno, que va a ser más necesaria que nunca. Y ese Cantabria ha batido este martes su récord de positivos con 946 y la incidencia acumulada ya está por encima de los 1.100 casos por cada 100.000 habitantes. La variante Omicron está generando unos niveles de contagios que no se conocían, pero todavía queda tiempo para que alcancemos el pico de esta sexta ola. Aunque no hay nada seguro con el comportamiento tan desconocido que está teniendo esta nueva variante.
Viendo la experiencia y otras ondas que hemos tenido, a 2-3 meses no le quita a nadie una onda. O sea, eso normalmente entre que empieza y termine pasan 2 o 3 meses. En enero sitúo el pico de esta onda.
Pues por ahora habrá que seguir todas las restricciones que nos dice el semáforo COVID. Un semáforo que, como saben, ya ha situado a 50 municipios de los 102 de Cantabria en el nivel 3 de alerta sanitario. Tendrán que aplicar, como decimos, restricciones más duras. Pero, ¿cuáles son esas principales medidas que se van a adoptar y qué recoge el semáforo COVID, Gerardo Sisniaga?
El sector más afectado de nuevo es el del ocio nocturno, que tendrá que cerrar todos sus establecimientos desde hoy. Mientras tanto, todo el sector de la hostelería y la restauración solo podrá abrir si dispone de medidores de CO2 y será obligatorio presentar certificado COVID. Además, el aforo del interior se reduce al 75%, con un máximo de 6 personas por mesa. En terrazas podrá haber hasta 10 personas. Por último, las barras volverán a estar cerradas. Cines, teatros y espectáculos culturales reducen su aforo al 75%, con todo el público sentado. Si se permite el consumo de bebida y comida, será obligatorio el pasaporte COVID. También se reduce al 75% la presencia de público en instalaciones deportivas cerradas y con medidores de CO2. Mucho más duras son las restricciones en otros sectores como el comercio, donde los aforos bajan al 33%, al igual que en velatorios, funerales y en los centros de actividad física y deportiva. También desde este martes, el pasaporte COVID será obligatorio en toda la región.
Pues la medida más polémica del nuevo semáforo, como saben, es el cierre del ocio nocturno en los 50 municipios que se encuentran en este momento en un nivel 3 de alerta sanitaria. La Asociación de Hostelería ya ha presentado un recurso contra esta medida en los tribunales y defiende que el consejero de Sanidad no tiene competencias para adoptar estas restricciones. La patronal de hostelería insiste en que el cierre de discotecas llenará de botellones las calles. Jesús Vélez es el abogado de la asociación.
Esta resolución tiene la gravedad de poner en funcionamiento medidas que ya se han demostrado ineficaces. Una de ellas, por ejemplo, el cierre de todas las discotecas, de 20 discotecas, mientras que los usuarios de las mismas, sin duda alguna, van a buscar soluciones alternativas con mucho más riesgo y mucho más descontrol.
La decisión de los tribunales se conocerá en unos días. Lo que también ya sabemos es que el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Educación y FP celebrarán una reunión intersectorial con los consejeros de las comunidades autónomas en próximas fechas. Y es que se va a abordar el reinicio del curso tras las vacaciones navideñas. Como saben, aquí en nuestra comunidad autónoma hay más de 3.000 niños confinados en sus casas.
En Total Energies te deseamos una noche muy, muy buena. Y 3.650 noches, tardes y mañanas muy muy buenas también, porque sorteamos 10 años de luz gratis. Participa en la Lutería de la Navidad hasta el 28 de diciembre entrando en lutería.totalenergies.es. Ganar 10 años de luz gratis es algo muy gordo.
Feliz Navidad en Magniacos.
iPhone 8 desde 175 euros, portátiles Apple desde 299. Y como siempre, iPad, iMac, Apple Watch y mucho más.
Y si quieres, págalo a plazos. Magniacos, visítanos en la calle Cádiz, Santander o en nuestra tienda online con descuentos exclusivos. Magniacos.es.
Siete de la tarde y 55 minutos. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la reforma laboral tras el acuerdo alcanzado por patronal y sindicatos recientemente. No es una derogación del texto anterior, pero sí se introducen cambios importantes en el mercado laboral, Gerardo.
Esta reforma limita la contratación temporal al establecer que el contrato genérico sea indefinido. Los temporales solo podrán celebrarse por circunstancias de la producción o para realizar sustituciones. Se recupera además la ultraactividad de los convenios. Además, sienta las bases de un nuevo modelo de ERTE que servirá de alternativa al despido ante crisis o reconversiones industriales. Para UGT, lo mejor del acuerdo es que está firmado por todas las partes, lo que garantiza estabilidad. Mariano Carmona.
Nosotros lo que nos parece realmente importante es que se haya podido alcanzar un acuerdo dentro del diálogo social, que no es lo mismo con la CEE que sin la CEE, y eso es lo que podemos valorar.
La secretaria general de Comisiones Obreras destaca el acuerdo para reducir la temporalidad.
El poner coto a la contratación temporal es importantísimo para atajar la alta precariedad que tiene nuestro mercado laboral.
La nueva reforma se ha aprobado este martes en Consejo de Ministros, pero en el plazo de un mes tiene que ser ratificada en el Congreso.
Y hablamos ahora de la situación meteorológica. Como ven, están subiendo las temperaturas. Parece que viene una especie de ola de calor para acabar este año 2021. Pues ante la previsión en los próximos días de viento sur, traerá rachas fuertes y temperaturas altas. El gobierno regional ha elevado el riesgo de incendios forestales, que hasta ahora permanecía activo en 6 comarcas, a toda la comunidad. El Ejecutivo recuerda que están prohibidas las quemas y lanza un llamamiento a la ciudadanía de denunciar si ven algo sospechoso. Guillermo Blanco es el consejero de Desarrollo Rural.
Va a haber muchos ojos en el monte en estos días, pero me gustaría apelar a todos y cada uno de nosotros, porque entre todos debemos vigilar, cuidar y denunciar al incendiario, a aquel que atenta contra nuestro patrimonio natural y nuestra biodiversidad. Es nuestra obligación. Si vemos a alguien en actitud sospechosa, denunciemos, porque solo entre todos podemos acabar con los incendiarios.
En lo que llevamos de diciembre se han originado en Cantabria 48 incendios.
La dirección y el equipo profesional del Grupo Seficosa les desea unas felices fiestas y les invita a visitar su Belén Pasiego, expuesto en la Plaza del Ayuntamiento de Santander, de lunes a viernes en horario de 5:30 a 9:00 de la tarde, sábados, domingos y festivos de 11:30 a 2:00 y de 5:30 a 9:00, agradeciendo a la Corporación Municipal su colaboración. Seficosa cumple 48 años prestando servicios profesionales a las empresas en el asesoramiento fiscal, contable y laboral.
Y la Asociación Cultural Amigos de la Vijanera decide suspender por segundo año consecutivo su celebración. Como saben, se trata de una fiesta de interés turístico nacional que se realiza en Silio y que congrega miles de personas. Ante el avance de la sexta ola de COVID en la región, han decidido no realizarla, ya que, como han asegurado en COPE, uno de sus organizadores, César Rodríguez, no podrían cargar con el peso de que alguien se contagiase por su culpa.
Es un pueblo por el que la media de edad es alta, como en toda la zona interior de Cantabria. Eso pesa, porque el riesgo está ahí y además estaba bastante cercano, hay casos en el valle y teníamos miedo porque era una situación en la cual teníamos mucho que perder, que bueno, en cualquiera de los casos es doloroso porque estamos renunciando a lo que más nos gusta, pero en el otro caso, en el caso de que hubiese salido algún caso, es doloroso también para la asociación cargar con ese peso.
Y un convenio de colaboración con Cáritas Diocesanas para desarrollar un proyecto de acompañamiento a las mujeres en el contexto de la prostitución. La aprobación de la oferta de empleo público del TUS con 5 plazas de conductor y 1 de mecánico. Y también la aprobación de un plan marco antifraude obligatorio para poder concurrir a fondos europeos. Son algunos de los acuerdos de la Junta del Gobierno local que han sido hoy presentados por el portavoz del equipo de gobierno, Javier Ceruti, que precisamente una vez que ha finalizado esa comparecencia ha dado positivo en un test de antígenos. En este momento está confinado en su casa para intentar hasta que se le haga una PCR. Y es el momento del deporte con Jaime del Olmo. Buenas tardes.
Hola, Katia, ¿qué tal? Buenas tardes. El Racing sigue de vacaciones. Hasta el lunes tienen días libres y desde el club trasladan a la plantilla que sean cuidadosos en sus reuniones, tanto con familiares y amigos en estas fechas navideñas. Pero hay que estar pendiente también del partido que en estos momentos está disputando el grupo Alega Cantabria CBT de baloncesto, Liga Lev Plata, contra un rival a priori asequible como Akimisa Carvajosa Empresarial. Lo malo del choque es que es un partido a domicilio en la localidad salmantina de Carvajosa, pero lo bueno es que somos favoritos porque jugamos contra un equipo que está en zona de descenso.
Continúa la información aquí en la cadena COPE.
Las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Gemma Carrasco de Madrid y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Esta es la mejor hora para escuchar la radio, aquí en La Linterna con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Te voy a hacer una pregunta. ¿Has tenido que hacer cuarentena por contacto con algún positivo, por algún contacto estrecho? De ser así, ¿cuándo la hiciste? ¿La hiciste hace unos meses, al principio? ¿Estás ahora, por ejemplo, nos estás escuchando en aislamiento tras las primeras reuniones navideñas? ¿Tienes conocidos que han tenido que pasar algún tiempo confinado? Seguro que a más de una de estas cuestiones has respondido que sí. La siguiente pregunta que te hago es: ¿cuánto tiempo has estado o han estado en cuarentena? Claro, porque la cosa ha ido cambiando. Al comienzo de la pandemia, allá por marzo de 2020, los positivos debían guardar 14 días de cuarentena. Y no había otra. ¿Por qué teníamos que guardar esas dos semanas? Pues básicamente porque en aquel momento nos explicaban que era el ciclo adecuado para evitar contagios. Desde el momento en que se manifestaba la enfermedad, los síntomas solían durar 7 días y los 7 días siguientes eran para evitar infectar a otros. Los 14 días no eran una cifra casual. De hecho, la incidencia acumulada se mide a 14 días y establece la fotografía de la enfermedad con 2 semanas de retraso. Posteriormente, con el paso de los meses, fuimos sabiendo más del virus. Fuimos teniendo más conocimiento sobre su modo de actuación y las cuarentenas se fijaron en 10 días. De hecho, ahora están en 10 días. Con los datos que teníamos entonces y que tenemos ahora, con las cepas dominantes de aquellos meses, se dedujo que la cuarentena se podía rebajar. El confinamiento se establecía en ese periodo porque, nos decían, la mayoría de las personas desarrollaban síntomas en esos primeros 10 días tras la exposición a un caso de COVID. Al 9º día ya no se contagiaba y se daba un día más de colchón por si no se podía identificar de forma cierta el inicio de los síntomas. Esta norma, como te digo, la de los 10 días era la que estábamos manteniendo. Pero la situación cambia. Vamos conociendo más del virus, se puede ir estudiando su comportamiento, surgen nuevas variantes y además tenemos nuevas herramientas para luchar contra él. Y es que la aparición de la vacuna y el incremento de personas inmunizadas ha cambiado las reglas del juego. De hecho, Estados Unidos ya ha aprobado reducir la cuarentena de 10 a 5 días, siempre que se sea asintomático y se esté vacunado. 5 días de cuarentena. ¿Por qué se vuelve a cambiar? Pues porque, según nuevos estudios científicos, la mayoría de las infecciones se producen en los 2 días anteriores y los 3 posteriores a la aparición de los síntomas. Eso es al menos lo que dicen los estudios de los Centros de Control y de Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Tras la cuarentena de 5 días, eso sí, recomiendan uso de mascarilla obligatoria los siguientes 5 días, es decir, cuando se salga a la calle y se tenga contacto con otras personas. Estados Unidos es el que ha abierto el camino, pero no es el único país que va por esta senda. Si miramos a nuestro entorno, Grecia ya ha anunciado que fija las cuarentenas en 5 días. Los griegos que podrán acortar su aislamiento son aquellos que no tienen en absoluto síntomas o que los han tenido, pero ya no tiene fiebre y ven que las demás molestias están en retroceso. Hay más. En Italia, el gobierno reducirá el aislamiento si se entra en contacto con un positivo y se fijará entre 3 y 5 días. Esta medida llega en un momento en el que en Italia se estima que hay entre 2 y 3 millones de italianos aislados en su domicilio. ¿Por qué apuestan Italia y Grecia por reducir las cuarentenas? Por 2 motivos. El primero es que sus asesores científicos aseguran que Omicron ha cambiado la pandemia. Sus síntomas son más leves y se puede empezar a tratar como una gripe normal. Y el segundo, porque no quieren paralizar el país. Con los contagios disparados, si todo aquel positivo o contacto con positivo tiene que hacer una cuarentena larga, la economía se resiente, y mucho. El objetivo es el de evitar el bloqueo de servicios esenciales que cada vez empezaban a tener más dificultades. estamos de nuevo ante el eterno dilema entre salud y economía. ¿Y en España? ¿En qué punto estamos? Pues de momento las cuarentenas son de 10 días, pero hemos sabido que mañana Ministerio de Sanidad y Comunidades Autónomas van a poner sobre la mesa dejar el aislamiento en 5 días, siempre y cuando se cumplan unos requisitos, es decir, personas vacunadas, asintomáticos, gente con síntomas leves. Es lo que se va a discutir. Hay comunidades como Andalucía y Madrid que ya habían anunciado tiempo atrás que estaban pensando en establecer esta hipótesis. ¿Por qué apuestan por estos 5 días de cuarentena? Pues porque consideran que con lo que sabemos, desde el punto de vista científico y económico, la gestión de la pandemia no puede ser hoy igual que la de hace un año, ni tan siquiera igual que la de hace unos meses. Consideran que la sexta ola es la mayor en número de contagios, pero que debido a que Omicron es más leve, durará menos. Por tanto, hay que actuar de otra manera como se venía haciendo. Por cierto, fíjate, en la Comunidad Valenciana, la Consejería de Sanidad ha establecido que los trabajadores de hospitales y centros de salud que hayan estado en contacto con algún positivo y estén vacunados, no hagan cuarentena a partir de ahora y que puedan seguir trabajando. Eso sí, deben utilizar equipos de protección. ¿Por qué hacen esto? Pues básicamente porque necesitan tener operativo a todo el personal disponible ante la avalancha de casos. En este momento hay casi 1.000 sanitarios de baja en la Comunidad Valenciana. Son un total de 70.000. No son muchos, pero el número ha ido creciendo. Así que probablemente mañana tengamos un nuevo cambio normativo. Sinceramente creo que esto es síntoma de que vamos conociendo cómo se comporta la enfermedad. No es fruto del caos y de ir tomando medidas a ver si se acierta o no. Como te digo, hay un mayor conocimiento científico del virus. Pero es que además hay un convencimiento cada vez mayor en todos los países del mundo de que si se para la actividad, si se para la economía, la crisis a la que estamos abocados será de grandísimas dimensiones y la recuperación puede tardar mucho tiempo en llegar. Ah, y un último apunte. Estamos viendo muchos positivos. Cada vez conocemos a más gente que está sufriendo el coronavirus. Bueno, pues para todos aquellos que les toque la dosis de refuerzo y se hayan contagiado de coronavirus, ya no hay que esperar como antes. Pueden ponérsela. El doctor Santiago Moreno es jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Ramón y Cajal de Madrid.
Una persona que ha pasado la infección puede vacunarse desde el mismo momento en que esté asintomática. No es necesario esperar ningún tiempo para vacunarse. No hay problema de que vaya a haber una reacción secundaria a la vacunación por el tiempo corto transcurrido desde la infección.
Ya son 2 años de pandemia, 2 años de estudio científico que permiten tomar decisiones que agilicen toda esta situación.
Escuchas La Linterna.
Repasamos con Álvaro García las noticias de este martes 28 de diciembre. Buenas tardes, Álvaro.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Empezamos con la actualidad económica. El gobierno aprueba el Real Decreto Ley de la Reforma Laboral.
El texto se ha pactado con patronales y sindicatos y recupera la ultraactividad de los convenios colectivos y la prioridad del sectorial en materia salarial. Entrará en vigor mañana cuando se publique en el BOE, cumpliendo así con los requisitos que pedía Bruselas.
El Congreso de los Diputados da luz verde definitiva a los presupuestos.
Han salido adelante con 261 votos a favor tras la enmienda introducida en el Senado. Son los segundos del gobierno de coalición y entrarán en vigor el 1 de enero con medidas como la subida del sueldo de los funcionarios o los bonos jóvenes cultural y de vivienda.
Las comunidades autónomas implantan restricciones de cara a Nochevieja.
La Rioja ha decidido el cierre de la hostelería y el ocio nocturno de la 1 a las 6 de la mañana. Galicia impone toque de queda entre las 2 y las 6 de la madrugada, mientras que la hostelería en Aragón podrá abrir en Nochevieja tan solo hasta las 2.
Las ventas de test de antígenos se triplicaron durante la semana antes de Navidad.
¿Cuántos has comprado tú?
Bastantes, ¿eh? No, es que no se pueden decir. Yo, y todavía tengo en casa unos cuantos, o sea que imagínate. No sé si hago récord o lo tiene Israel.
En cualquier caso, haces bien, tú haces bien. Del 13 al 19 de diciembre se vendieron más de 4 millones de test de antígenos en farmacias. Por comunidades autónomas, Cataluña concentra el 21% de las ventas desde julio, seguida de Andalucía, la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana.
El gobierno aprueba cambios en la aplicación de la política agraria común en 2022.
El decreto aprobado en Consejo de Ministros adaptará la normativa nacional a las exigencias de la Unión Europea. Habrá subvenciones a la pesca y la agricultura y un mayor apoyo a las organizaciones de ganaderos.
El precio mayorista de la luz se dispara mañana un 73%.
Vuelve a subir y se sitúa en los 183 euros el megavatio hora, casi cuatro veces más que lo que se pagaba hace un año. Por franjas horarias, la electricidad será más cara entre las 8 y las 9 de la noche, cuando alcanzará los 255 euros. Siempre nos cae, ¿eh? En nuestro horario, en el horario de la linterna, siempre es la franja más alta.
Bélgica no entregará al rapero Baltónic a España.
La justicia ha rechazado la entrega a España del rapero al descartar delito de amenazas. El pasado octubre, su tribunal constitucional ya archivó los delitos de injurias a la corona. La fiscalía podría recurrir el dictamen en casación como último recurso.
Mueren dos personas en un bar de Madrid por una explosión en la cocina.
El suceso se ha producido en la localidad de Parla, en una freiduría que estaba en ese momento cerrada al público. Por el momento se desconocen las causas y la policía ha abierto una investigación para aclarar qué ha provocado esta explosión.
Detenida una mujer por abandonar a su hijo menor de edad en Granada.
Los hechos por los que ha sido arrestada se remontan a 2018. La mujer se presentó en comisaría, acompañada de un hombre, diciendo que se había encontrado al pequeño solo en la calle. El niño entró en España desde Marruecos con un visado de turista. Y nos queda, Álvaro, algo en los deportes.
Ferran Torres ya es oficialmente el nuevo jugador del Barça. La presentación será el próximo 3 de enero, aunque todavía no lo ha inscrito en la Liga. Su cláusula será de 1.000 millones de euros. Otro fichaje, el de Rafinha, que se marcha oficialmente a la Real Sociedad hasta junio. Y se siguen acumulando los casos por coronavirus en el fútbol español. Dato que me acaban de pasar los compañeros de deportes. Ojo, ¿eh? Hoy se han notificado al menos 33 positivos en primera y 71 en segunda. Solo el Mirandés ha anunciado 19 positivos.
Va a haber que escuchar a las 8:30 Lama.
Eso es.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Jaime Gascón.
Se esperan cielos cubiertos en la mayor parte de la península, con excepciones en el litoral mediterráneo, Andalucía, las Islas Baleares y Las Palmas. Habrá lluvias constantes en Galicia, con mucha fuerza en Pontevedra. La temperatura media ronda los 14 grados y rozará los 20 en la Comunidad Valenciana, Andalucía y Baleares, y los llegará a sobrepasar en el archipiélago canario. Las mínimas tenderán a descender en gran parte de la península. Los vientos serán del oeste y suroeste, con intervalos de fuerte en Galicia, Asturias y Baleares, y en Canarias habrá vientos flojos del este.
¿Qué es para ti el autoconsumo compartido?
En Repsol, cuando hablamos de autoconsumo compartido, nos referimos, por ejemplo, a generar energía solar en tu tejado y que puedas compartirla con tus vecinos. Si quieres saber más sobre autoconsumo compartido, entra en Repsol.es. Repsol, inventemos el futuro.
Aún tengo que contarte algo más. En más de una década, el consumo de ansiolíticos ha aumentado en España un 57% según datos de Sanidad. Y es que se calcula que un 10% de la población consume este fármaco en España. Esos son casi 5 millones de personas. Jorge Richter.
España lidera ahora mismo el consumo de estos psicofármacos, y más desde la pandemia, cuando su consumo aumentó un 4,5%. Ahora consumimos de media 91 dosis diarias por cada 1.000 habitantes. Antes de la pandemia eran 55. Carlos Sánchez, psicólogo experto en ansiedad.
Parece que salimos de una ola, parece que las cosas van mejor, y de nuevo volvemos. Y es que esto hay que sumarle que cada persona tiene sus problemáticas individuales, más allá de la pandemia. Entonces sí, efectivamente, más consumo de psicofármacos con respecto a la época pre-COVID.
El problema que ve el experto con el consumo de ansiolíticos es que en España se recetan en muchas ocasiones sin complementarlo con terapia psicológica.
Yo siempre lo que digo es que tengan la supervisión médica, que tengan la supervisión psiquiátrica, es decir, que vayan al psiquiatra de manera regular y que esta persona los supervise, porque ese es el problema muchas veces. Como te decía, el fármaco es bueno, es potente, es útil.
Estos números se podrían reducir si facilitamos el acceso de estos pacientes a terapias psicológicas, pero España tan solo tiene 5 psicólogos por cada 100.000 habitantes, el ratio más bajo de toda Europa.
Hoy ponemos el foco en la economía.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
María Jesús Pérez, jefa de Economía de ABC. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rubén. ¿Qué tal a todos?
Oye, hoy tenemos muchas cosas de tu negociado, ¿eh? Vamos a empezar.
¿Sí?
Sí, sí. Vamos a empezar con lo que el Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto Ley de la Reforma Laboral. Se ha pactado con patronal y sindicatos, 9 meses de negociaciones y todavía queda un largo recorrido parlamentario porque ahora se tiene que tramitar en el Congreso. Pero vamos a ver, ¿cuáles son los puntos más importantes?
Vamos a ver, intentemos resumirlos, pero en principio son 6 los más significativos y serían, a ver, primero, contratos temporales, que este ha sido el quid de la cuestión y de todas las guerras. Se ha fijado en 6 meses, ampliable por convenio a 1 año, el contrato temporal por circunstancias de la producción y en 90 días la duración de los contratos por aumento de trabajo ocasional. Y luego, para el caso de campañas que se repiten cada año, se acuerda el uso del contrato fijo discontinuo, que esta es la fórmula por la que apostó la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para este nuevo marco laboral. A ver, la normativa reduce el encadenamiento de los contratos para considerar a una persona fija de 24 a 18 meses y además fija un recargo de cotización de 27 euros con cada baja de contratos de menos de 30 días. Además de endurecer las sanciones por parte de la inspección ante la temporalidad irregular que se pondrá por cada trabajador. O sea, las cuantías de multas ahora se elevan hasta los 10.000 euros en los casos más graves, ¿vale? A ver, convenios. El convenio de empresa prevalece sobre el sectorial, salvo los salarios. Se mantienen los descuelgues, pero los sueldos no podrán ser en ningún caso inferiores a los fijados en el convenio de sector. A ver, esto no deja resuelto la exigencia de los partidos nacionalistas como Esquerra Republicana o PNV, que quieren dar más protagonismo, lógicamente para ellos, claro, a los convenios autonómicos, que es una exigencia pues que luego puede complicar el paso de la nueva ley por el Parlamento. A ver, 3, la formación. La norma va a limitar el contrato de formación para jóvenes hasta 30 años. Y esto se va a dividir en contrato de formación dual, la fórmula que combina empleo y formación, y contrato para la práctica profesional. A ver, en el primero de ellos, el contrato de formación dual, tendrá una duración mínima de 3 meses y máxima de 2 años. Podrá ser a tiempo parcial y los planes formativos se elaborarán con la participación de la empresa. Luego, el contrato de obtención de práctica profesional se va a limitar a un periodo de entre 6 y 12 meses y se podrá utilizar solo durante los 3 años posteriores al fin de los estudios de la persona. A ver, la ultraactividad, que esto era muy importante para los sindicatos y para el gobierno.
Sí, la norma recupera la... Sí, eso ha sido un punto complicado, sí.
Hasta el último segundo, Rubén. Yo creo que hasta las 2 de la madrugada de la semana pasada estuvieron. A ver, se recupera la ultraactividad, lo que permitirá que el convenio colectivo se prolongue hasta que sea sustituido por otro nuevo. Y por eso, pues bueno, los sindicatos recuperan una potente arma, bien lo sabes, para la negociación de los convenios. Y ahora mismo ese instrumento está acotado a 1 año, aunque en la práctica su duración, pues bueno, es verdad que está modulada en los acuerdos de negociación colectiva. Y los 2 últimos puntos, subcontratación, que también ha sido uno de los asuntos más espinosos de la negociación en las ultimísimas horas, pero se ha logrado un acuerdo que no restringirá la subcontratación, pero se debe respetar el convenio de la empresa que haga la subcontrata o de la actividad que realice. Y por último, el tema de los ERTE, que va a haber un nuevo mecanismo que se llama RED, que además del actual sistema de reducción de jornada y de suspensión temporal de empleo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, se crea este nuevo mecanismo, se trata de una herramienta que da flexibilidad interna, pero esto aún no está activado, lo tiene que activar el Consejo de Ministros. Este mecanismo tendrá 2 modalidades, la cíclica y la sectorial. La cíclica, cuando se aprecie una coyuntura macroeconómica general que aconseje la adopción de estas medidas, y la sectorial, cuando un determinado sector o sectores de actividad pues aprecien cambios permanentes con una duración máxima de 1 año y posibilidad de ampliar a 24. O sea que, bueno, estas son, así, a bote pronto, los 6 puntos que han cambiado en la normativa.
Todas las partes han cedido y ahora viene la parte de las enmiendas de los partidos políticos, como prometió la vicepresidenta de Trabajo, Yolanda Díaz. ¿Queda finiquitada la reforma o queda algo pendiente por la oposición de algunos socios u otros partidos?
Madre mía, pues espero que esté finiquitada, pero ya han advertido los partidos políticos, cada uno a lo suyo, que de eso nada. Con lo cual, después de 9 meses, que esto ha sido como un embarazo y un parto duro, vamos a tener nuevas negociaciones. Y la ministra, la verdad es que ha dicho que va a escuchar a todas las partes, pero también ha dicho que cada precepto está pactado, medido y repensado. O sea, yo creo que esto es un dardo directo a los socios de gobierno, que no parecen estar pensando en otra cosa que desvirtuar la nueva norma. Por un lado están Esquerra, como te decía, PNV y Bildu, instalados en el no, y es una posición que han dicho que solo van a abandonar si el decreto se tramita como proyecto de ley, pactando previamente sus enmiendas al texto. Aunque ya te digo que Díaz ha dicho que va a mantener negociaciones con todo el mundo. Parece que Ciudadanos es proclive a dar el sí, pero el PNV pues no lo va a apoyar mientras no recoja la prevalencia de lo que te comentaba antes, de los convenios autonómicos sobre los estatales. Y luego las exigencias de RCI y Bildu que pasan por derogar directamente, aunque no se pueda, y la ministra lo ha dicho, por activa y por pasiva, incluso la ministra, que de derogar la reforma del PP. Y es lo que buscan y es lo que intentarán hacer. Y el PP, que por supuesto no les quiere dar el sí.
María Jesús Pérez, jefa de Economía de ABC, pues yo me he enterado muy bien con lo de la reforma laboral, lo has explicado muy claro, así que muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a vosotros, buenas tardes, felices fiestas y bueno, si no vuelvo a hablar con vosotros, feliz año.
Feliz año, María Jesús.
Venga, muchas gracias, hasta luego, chao.
Hemos contado las noticias y ahora escuchamos las voces del día. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.
Sí, el Congreso aprueba definitivamente los presupuestos generales del Estado para 2022. El presidente ha logrado sacarlos adelante, lo cual le garantiza agotar la legislatura.
Nos disponemos a aprobar los segundos presupuestos generales consecutivos en tiempo y forma, algo que no ocurría desde el año 2014, y lo vamos a hacer cuando España más demanda de acuerdos y más necesita de unos presupuestos que consoliden la recuperación económica justa. Por eso, quiero agradecer, en nombre del Gobierno, a las 15 formaciones políticas que, gracias al diálogo y al acuerdo, han hecho posible estos nuevos presupuestos generales del Estado.
Yolanda Díaz, ministra de Trabajo.
El Consejo de Ministros ha aprobado la reforma laboral tras el pacto alcanzado entre el Ejecutivo, la patronal y los sindicatos. Ahora, para ser aprobada en el Congreso, dependerá de los votos de Esquerra y Bildu, entre otros, que no están muy contentos. La vicepresidenta Yolanda Díaz promete acatar lo pactado con los empresarios, pero promete oír con cariño, dice, a los socios preferentes del Ejecutivo.
Pero insisto, mano tendida, diálogo, cariño a las fuerzas que apoyan el Gobierno, más cariño y más diálogo y más diálogo.
La política del cariño. Javier Egocheaga, que es propietario de dos locales de ocio nocturno en Gijón.
La variante Omicron ha llevado a algunas comunidades como Asturias, Cantabria, País Vasco, Cataluña a cerrar el ocio nocturno para frenar los contagios, mientras Sanidad estudiará mañana con las comunidades y reduce el tiempo de las cuarentenas. El sector muestra su preocupación porque el cierre llega en uno de los momentos de mayor facturación del año.
Llevamos dos años así, que de un día para otro tienes que recolocar como puedas el equipo, hacer frente a todos los gastos fijos que llegan inexorablemente, y pues cada uno sálvese quien pueda. Como todos los que toman las decisiones cobran inexorablemente, pues es tan fácil.
José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid.
Sí, el Ayuntamiento de Madrid aprueba también sus presupuestos gracias a un acuerdo entre PP, Ciudadanos y tres ediles de Manuela Carmena. El alcalde reconoce que han tenido que ceder.
¿Que ha habido que hacer cesiones? Es cierto, forma parte de un proceso de negociación. ¿Que tenemos que ponerlo en una balanza? También. Si los presupuestos no se hubieran aprobado, se hubieran tenido que prorrogar, ni un solo madrileño hubiera tenido una rebaja fiscal el año que viene en el impuesto de bienes inmuebles. ¿Que no es todo lo que hubiéramos querido? No. ¿Que permite seguir bajando impuestos en Madrid? Sí. ¿Que no se sube un solo impuesto en Madrid? También.
Conrado Jiménez, presidente de la Fundación Madrina.
Sí, en ese acuerdo de presupuestos del Ayuntamiento de Madrid se incluye la retirada de la subvención municipal a la Fundación Madrina, una ONG que atiende a 4.000 familias cada día y a mujeres que no cuentan con recursos para atender a sus hijos. El presidente de la Fundación habla de venganza por parte de los ediles de Manuela Carmena.
Nosotros hicimos una denuncia porque acogimos a una madre que fue violentada por el propio SAMUR porque la motivaron para abortar y se escapó huyendo y la cogemos en nuestros pisos, lo denunciamos y eso pues fue motivo para que en Navidades del año 2018 ella nos llamara para decir que iba a utilizar todas las herramientas que tuviera a su disposición el ayuntamiento para destruir la fundación, simplemente por eso. Entonces entendemos que ha sido una venganza personal.
Y el sonido musical, Beyoncé.
Yes, efectivamente, tras dos años sin grandes conciertos debido a la pandemia, en 2022 regresan tres grandes de la música actual. Sweet, Shakira y Beyoncé anuncian gira para los próximos meses.
Si tuvieras que elegir un concierto, ¿a cuál irías? Paloma, ¿Shakira, Taylor Swift o Beyoncé?
Beyoncé, si pensarlo, Beyoncé.
Sí,
Beyoncé, Beyoncé forever.
Estamos de acuerdo. Gracias, Paloma.
A ti.
Y nos damos otro paseo por las redes sociales. Mamen Vizcaíno, habláis de la sexta ola de Omicron.
Pues sí, Rubén, porque mira, nos escribe Lucía, dice que mi marido positivo, yo negativo, mi hija mayor positivo y mi hija pequeña negativa. Claro, y se pregunta, ¿cómo nos aislamos en un piso de 70 metros cuadrados? Esto cada vez es más complicado. Tony dice que parece que se confirma que Omicron es más leve. Espera que los científicos tengan razón y sea el final de la pandemia, creo que ya no nos quedan muchas energías para ir aguantando. Soledad comenta que a ella la verdad es que lo que le sigue haciendo muy complicado es no poder celebrar las Navidades en condiciones o los cumpleaños en familia. Es lo que peor lleva al resto de medidas. Dice que se adapta. Esperemos que el año que viene todo esté mejor. Y Patricia, tengo a mis padres positivos. Fíjate, los dos están vacunados ya con las tres dosis, pero la verdad es que prácticamente, afortunadamente, no tienen síntomas. Ojalá siga así.
Ojalá sigan así. Esperamos tus mensajes, Mamen.
Pues mira, recuerda que nos puedes escribir en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna, apunta al 600-544-555 y también en Instagram, en expósito-cope.
Y Manolo Lama, ¿qué nos vas a contar en exactamente 4 minutos?
Bueno, pues abriremos con la Cruz Roja, como tú bien dices, con
sí.
El COVID que a día de hoy está poniendo contra las cuerdas a la Liga. Veremos si se juega el partido entre el Atlético de Madrid y el Rayo del próximo domingo. Te lo comento todo a partir de las 8:30.
Te escuchamos, Manolo.
Ahora.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, John Uriarte, Aupa Uriarte, ¿cómo está? Buenos días.
Ya que hablas de peces, aquí el bacalao de Bilbao, que llega...
A las 10 de la mañana en la radio, no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos.
Un día deberíamos hablar de parejas en las que uno enciende todo en casa y el otro lo apaga todo.
Menos mal que siempre hay uno que va por detrás apagando cosas.
Pero es cuando vives solo y vas haciéndolo también, ¿sabes? Que vas diciendo, ¿cómo te has dejado esta luz?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Esto es muy fácil. ¿Que no habiendo tenido siniestros durante el confinamiento, no has hecho nada por mí? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila.
Muy tranquila. Y con la app, cuando tú no estás en casa, puedes verla cuando quieras. Puedes conectarla, desconectarla y si se te olvida, te lo recuerda. Si pasa cualquier cosa, lo detectamos al instante. Te enviamos un mensaje y podemos chequear. Si se ha movido una cortina, si dejaste la ventana abierta. Lo importante es que hay personas al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Elige tu COPE Cantabria.
Encuentra tu COPE más en el 105.6.
Busca sofás, Sofás Muriedas, carretera Santander, Burgos, kilómetro 6 y sofasmuriedas.es.
Todo el equipo de Desguaces Becerril os desea felices fiestas y agradece vuestra fidelidad y cariño durante este año. Desguacesbecerril.com, seguimos trabajando para ti.
Desguaces Becerril, desde siempre, nuestro motor, tú. Felices fiestas.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. iVentanas, en la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
Cuida tu vehículo con Cantabre Oil, la gasolinera con mejor calidad-precio de Cantabria, abierto 24 horas. Celebramos contigo la Navidad con un descuento especial con la nueva tarjeta de fidelización. Consíguela en Cantabre Oil, en el barrio Sierra Pando 371, junto a Mercadona, Torre la Vega.
Piensa en un anuncio de coches donde el protagonista no es un coche. No te vayas muy lejos, es este. Los protagonistas sois vosotros, porque habéis llevado a Peugeot a ser líderes en España por cuarto año consecutivo. Y como esto no para, regalamos el impuesto de matriculación. Condiciones en Peugeot.es.
Gracias por hacernos número uno en ventas. En Peugeot Ramón González y Hermanos y solo en Torrelavega te regalamos el impuesto de matriculación y te lo entregamos en 60 días.
Eso.
Navidad es Torrelavega. Actividades para toda la ciudad. Tren el grillo de la Navidad. Proyecciones en la fachada del Palacio Municipal. Feria navideña en la lechera. Patinaje sobre hielo. Poblado navideño. Ludoteca y muchas cosas más. Puedes encontrar toda la información en torrenavidad.es. La Navidad es Torrelavega.